Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Episodio 151 del total, o 61 de esta sexta temporada On Demand, en donde ustedes son los verdaderos hacedores, guionistas, si se quiere, de este podcast de divulgación histórica que se escucha ya en más de 100 países del mundo, lo cual es una verdadera locura. Así que gracias por estar ahí del otro lado, bancando cada uno de los episodios que salen y, como así también digo, proponiendo temas, ¿no? Porque me llegan montones y miles y miles y miles de solicitudes y trato de ir respondiendo a cada una de ellas. Pero bueno, son muchísimas y vamos tratando de cumplir, ¿no?, con esos pedidos más populares, si se quiere, ¿no? Esos pedidos que ustedes tienen ganas de saber, de conocer, de profundizar un poquito, o por qué no, de tener un panorama general, como siempre digo, para después poder profundizar en toda la info que hay dando vuelta por ahí, ¿no? En bibliotecas, en la web, en donde sea. Así que bueno, este episodio de hoy es un tema que a simple vista parece medio raro, ¿eh? Si vos ves así un episodio que diga los miedos en la Edad Media, capaz que lo salte, pero les aseguro que va a ser un pedazón de episodio, porque tiene una explicación que este tema sea medio raro, al menos en su título. Miren, les voy a contar. Muchos de ustedes me piden que hable sobre la Edad Media en Europa. Y resulta que son tantos los puntos por donde encarar el tema del medioevo, ¿sí?, que no sabía por dónde hacer foco. Entonces, ¿qué pasa? El feudalismo, por ejemplo, que es uno de los puntos centrales de la Edad Media Europea, ya lo analizamos aquí en Historia en Podcast. De hecho, fue nuestro primer episodio como podcast, episodio número 1, allá en marzo del año 2020. Entonces digo, bueno, quizás el aspecto más importante ya lo tengo analizado. Pero muchos pedidos me dicen, habla de la vida en la Edad Media, habla de las formas de pensar en la Edad Media, habla de la iglesia en la Edad Media, habla de esto en la Edad Media, de lo otro en la Edad Media. Y son tantísimas las cosas que pasaron dentro de esos 1000 años aproximadamente que ocupa hacia grandes rasgos la Edad Media, que digo, vamos a analizar algo nuevo. Algo nuevo en la vida de la Edad Media, que es tan amplia para ser analizada. Entonces digo, voy a hacer foco en algo, en un tema que generalmente se pasa por alto, pero que seguramente muchos de nosotros estamos familiarizados con él. Estoy hablando de los miedos en la Edad Media. Algo fundamental para entender el funcionamiento del mundo medieval, ya que esos miedos eran utilizados como herramientas de control social, de manejo del orden, y que en cierta forma facilitaban también un poco el control de las maneras de pensar, ¿no? Y que también nos permiten entender un poquito ese encerramiento que fue el mundo feudal, ¿no? Un mundo en donde prácticamente no existían los contactos vinculados con el comercio a larga distancia, por ejemplo, algo que va a llegar recién en el mundo tardo medieval, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y ustedes pueden decir, a ver, ¿pero qué hay de interesante y de actual, sobre todo en los miedos medievales? Y les puedo asegurar que mucho, 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 mucho. Seguramente alguna vez en la vida hemos leído o escuchado hablar de Caperucita Roja, por ejemplo, de Hansel y Gretel, de Robin Hood. Y si nos venimos un poquito más a la actualidad cinematográfica, si se quiere, seguramente hemos visto más de una vez la película Shrek. Y ustedes dirán, ¿qué está pasando con Lucas en este episodio? ¿Qué tienen en común todos estos cuentos, todos estos relatos, todas estas películas? Bueno, resulta que en todos ellos existe el miedo a lo desconocido. Pero hay más. Todos esos ejemplos tienen un punto en común, que es el bosque. El bosque es uno de los principales miedos en la Edad Media. Así que, mucho más allá de lo que a simple vista puede parecer, ¿sí?, los miedos medievales fueron utilizados como mecanismos de control para que nadie se pasara de la raya, digamos, ¿no? Para que nadie se animara a aventurarse un poquito más allá del mundo conocido, ¿sí? Entonces se genera el temor a lo desconocido. Así que los invito a abrocharse los cinturones y a prepararse para un nuevo viaje por la historia, en donde vamos a descubrir datos y hechos más que interesantes para entender, en este caso, cómo se vivía en el mundo medieval. Primer punto, vamos a empezar por el comienzo, como siempre digo, y para esto debemos situarnos en tiempo y en espacio. Los invito a hacer un viaje imaginario a la Europa occidental de entre los siglos 9 y 15. Imaginemos, no sé, un castillo con enormes muros que se comunica con el resto del mundo a través de enormes puertas, de un puente. Un poquito más allá se puede ver una iglesia rodeada por campos sembrados, algunas casitas humildes de siervos, de campesinos que dejaban la vida en los feudos, es decir, en las tierras de un señor feudal, en el campo. Y por último, como límite, allá en el horizonte, encontramos un bosque denso, un bosque oscuro, un bosque misterioso. Ya estamos ubicados, espero que así sea, digamos, ¿no? Estamos ubicados. Ahora pensemos en los miedos. Piensen en su experiencia de vida. ¿Alguna vez tuvieron miedo? Sin duda alguna, calculo que sí, todos los hemos tenido. La gente siempre ha tenido miedo a diferentes cosas, por supuesto. Temores que han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero que sin margen de error siempre existieron. Los miedos también tienen su historia y entenderlos nos permite a nosotros comprender también la sociedad del momento en el que se desarrollaron esos miedos. Porque los miedos permiten entender mucho de nosotros como individuos, como hombre, como mujer, como adulto, como niño. Pero al mismo tiempo, los miedos se convierten en un reflejo de la sociedad en la que habitamos. Imagínense ustedes en la Edad Media, con condiciones socioeconómicas totalmente diferentes a las actuales, todos los agentes sociales, ya sean guerreros, curas, obispos, campesinos, reyes, todos, estaban expuestos a diferentes amenazas y por lo tanto también a diferentes miedos. Hay una frase del gran Alejandro Dumas que dice: no hace falta conocer el peligro para tener miedo. De hecho, los peligros desconocidos son los que nos inspiran más temor. Y esa es una de las reglas de oro en este sentido, ya que generalmente se le teme a lo que no se ve, a lo desconocido, a lo que ignoramos, a lo que no se conoce. Veamos, uno de los miedos más comunes y extendidos durante la Edad Media fue el miedo al bosque, como dije recién hace un ratito. Un miedo que se replicó en miles de relatos, de aventuras e incluso de cuentos infantiles. Pero ¿por qué? ¿Qué pasaba en el bosque? ¿Por qué se le temía? Bueno, resulta que el bosque se configuraba como un lugar denso, impenetrable, cargado de sorpresas, de misterio, un lugar lleno de amenazas, de peligros, ya sean imaginarios o reales, ¿no? El bosque, en el mundo feudal, tenía una función, digamos, una función, si se quiere, geográfica, ¿no? El bosque delimitaba espacios, se configuraba como un lugar, digamos, que marcaba un límite, un horizonte, una frontera, si se quiere, entre los diversos señoríos feudales. El bosque era la tierra de nadie, por excelencia, ¿sí? Tierra de nadie. Y ya vamos a ver que eso tiene una segunda acepción un poquito más adelante. Un lugar oscuro, un lugar opaco, en donde se encuentran, qué sé yo, animales, fieras, no sé, digo, lobos hambrientos, ¿sí? Acceso directo al recuerdo del cuento de Caperucita Roja. Se encuentran ahí adentro ogros, ¿sí? Acceso directo a Shrek, por ejemplo, entre tantísimos otros relatos. También se esconden personas peligrosas adentro de los bosques: bandidos, ladrones, caballeros saqueadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y al estar alejado y en los confines del señorío feudal, el bosque se convertía en un ambiente, diría, propicio para imaginar la existencia de seres maléficos o de seres encantados. Pero incluso económicamente, el bosque tenía un lugar fundamental en la Edad Media. Yo dije recién que el bosque era la tierra de nadie por excelencia, pero se le une a esto una segunda acepción. ¿Qué sucede? Las tierras del bosque eran consideradas al mismo tiempo de ser tierra de nadie, ¿sí? Que generalmente sucede, ¿no? Digo, lo que no es de nadie es de todos, y en definitiva lo que es de todos no es de nadie, digo, ¿no? Bueno, con el bosque pasa algo similar. Las tierras del bosque no eran de nadie, pero al no ser de nadie eran consideradas tierras comunales. Y en esas tierras comunales los campesinos medievales extraían recursos para poder subsistir o hacían pastar a sus animales, por ejemplo. Pero siempre con el temor y con los recaudos necesarios por el hecho de ignorar lo que se encontraba dentro del bosque, ¿no? Bueno, los nobles, por ejemplo, también iban al bosque, a esta tierra de nadie y de todos al mismo tiempo, ¿no? Los nobles, por ejemplo, cazaban, tenían derechos de caza dentro del bosque, una actividad deportiva solamente permitida a los nobles, ¿no? A ese estrato social. Entonces, fueron esos nobles quienes se encargaron de difundir historias de miedo sobre el bosque, ya de que esa forma ningún campesino se iba a animar a adentrarse en el bosque y a cruzar los límites de su feudo. De esa forma tenían a los campesinos prácticamente no corresponde la palabra, pero para que se den una idea, casi prisioneros, digamos, ¿no? Estaban atados a la tierra, ese es el término que se utiliza académicamente, ¿no? Los siervos y los campesinos medievales estaban atados a la tierra, no es que tenían una soguita, una cadena y estaban estacados ahí en el feudo, pero sí tenían un vínculo, que son estas relaciones feudo-vasalláticas que analizamos allá en el episodio 1 de Historia en Podcast, que las recomiendo si escuchen, que escuchen, digo, perdón, entonces, de esa forma, los campesinos quedaban atados a la tierra y al señor feudal. No se animaban a aventurarse más allá del señorío feudal porque estaba el bosque que delimitaba espacio y que aparte se le temía, no se sabía qué había adentro. Y por otro lado, el bosque era el refugio de fugitivos, el refugio de marginados, digo, no sé, de ladrones, de bandidos, de asaltantes de camino, que al igual que los nobles, también aprovechaban los miedos que el bosque escondía para tornarlo un espacio seguro para ellos mismos. Y hasta incluso diría inaccesible para aquellos que se iban a atrever a buscarlos a estos bandidos refugiados en los confines del bosque. Y acá surge algo interesante porque la sociedad medieval estaba basada profundamente en la desigualdad y en funciones y lugares que eran inamovibles. Una estructura tan rígida a nivel social que se volvía incómoda para algunos que parecían no tener lugar en ese orden. Por lo tanto, esas grandes zonas boscosas, alejadas del control de la iglesia, del control de los señores feudales, se convertían en el albergue prácticamente ideal para estas personas. Y se preguntarán ustedes, ¿quiénes eran esas personas que escapaban de esa rígida estructura social medieval, de los ojos del mundo y se refugiaban en los oscuros bosques? Bueno, esas personas no encajaban con el paradigma de la normalidad que existía en esos años. Y ahí el abanico, ¿sí?, se hace extenso. Los considerados locos, los adivinadores, los hechiceros, las brujas, las personas enfermas, las personas con discapacidad, ¿sí?, todos ellos eran excluidos del orden social medieval y con pesadas acusaciones y con pesados estigmas, sobre sus espaldas, que les impedían vivir de manera normal, si se quiere, con todas las comillas del mundo, en ese contexto del medioevo, ¿no? Entonces, ¿a dónde se iban a refugiar? Lejos de la vista de todos, en el bosque, en donde prácticamente nadie entraba, y si entraba, entraba ahí nomás al ingreso, digamos, ¿no? No se aventuraba mucho más allá. Esto es algo que también se ve, por ejemplo, yo que soy fanático de Harry Potter, también se ve mucho en Harry Potter este temor al bosque, el lugar en donde habita lo desconocido. Bueno, eso es un resabio de los miedos medievales, ¿no? Fíjense qué interesante. Ustedes seguramente pueden ir linkeando montones de lecturas y de películas que seguramente van a tener muchas más que yo. Y les agradecería enormemente si me las hacen llegar o pueden comentar aquí en el episodio. Che, me acordé de esto. Mirá, también está relacionado con esta otra cosa. Así se va creando ahí un feedback, un ida y vuelta bastante interesante. Digo, ¿no? Pero bueno, hagamos un doble clic sobre el miedo al bosque. Ingresemos a ver alguno de los personajes que vivían en él. Como por ejemplo el hereje. ¿Quién era un hereje? ¿Quién era considerado un hereje en esos momentos? En esos tiempos de gran autoridad de la Iglesia Católica, ¿sí?, como estos momentos que estamos desarrollando, se les iban a llamar herejes a todas aquellas personas que se mostraban disconformes con la Iglesia Católica, que la cuestionaban, que hacían incluso sus propias lecturas, sus propias interpretaciones sobre la Biblia, y que también muchas veces se animaban a sostener otras explicaciones sobre la naturaleza o sobre la sociedad. Explicaciones que iban más allá de lo canónico, digamos, ¿no?, de lo impuesto por la Iglesia Católica. Y desde que la Iglesia definió su política de evangelización rural para convertir a la fe cristiana al campesinado europeo a partir del siglo XIII, muchos hombres y muchas mujeres que ponían en cuestión esos preceptos y esas instituciones cristianas fueron acusados de herejía, de injuriar o de blasfemar contra Dios. E incluso, fíjense qué fuerte, de tener lazos con el demonio. Hay varios ejemplos de herejes famosos. Por ejemplo, a ver, encontramos a los cátaros o los albigenses, que criticaban la riqueza, que criticaban la vida mundana del clero, que rechazaban completamente a la iglesia por considerarla una manifestación del mal sobre la tierra. También encontramos a los valdenses, que eran seguidores de Pedro Valdo, un mercader de Lyon, que se escandalizaba por la riqueza eclesiástica y que producto de eso decidió repartir todos sus bienes entre los pobres, ¿no? Otro de los personajes de ese bosque encantado más allá de los herejes era la bruja. La bruja era una mujer a la que se le acusaba de fabricar ungüentos mágicos. Una mujer que conocía los secretos para aliviar dolores, para calmar dolores, para sanar enfermedades. ¿Sí? Y incluso algunos van a decir, se la va a acusar de manifestarse en contra del orden social reinante, ¿sí? Controlado exclusivamente por los hombres. Los que conocían, los que sabían de ciertas técnicas y de algún desarrollo científico que existiera en esos momentos eran los hombres. Entonces, ¿por qué las mujeres se iban a meter también ese mundo? Y según algunos autores, estas mujeres que preparaban ungüentos, que preparaban medicinas para aliviar los dolores medievales, recurrían al bosque, ¿sí? Primero para no ser castigadas, para decir, che, mirá, hay una mujer que está preparando cosas mágicas, raras, unos mejunje ahí, no sé qué, es medio peligroso, ¿no? Entonces, para no ser perseguida y acusada de brujería, estas mujeres se refugiaban en el bosque, primero, antes que nada. Pero segundo, y un punto muy importante para su actividad, que era crear antídotos contra enfermedades, ungüentos y medicinas, estas mujeres iban al bosque porque en el bosque se encontraban todas las hierbas medicinales que necesitaban para curar, para generar, digamos, para armar sus ungüentos. Entonces, interesante también el rol de la bruja ahí. La definición de bruja y su historia, diría, merecería casi un capítulo aparte, porque su término fue variando a lo largo del tiempo, su definición fue variando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en esos momentos también se acusaba de brujas a las parteras porque sabían y conocían los movimientos y los ejercicios exactos para dar a luz e incluso para recetar métodos anticonceptivos. Imagínense, a la Iglesia Católica le sonaban todas las alarmas habidas y por haber, digamos, ¿no? Entonces, claro, se asociaba a esas mujeres con la magia, con la práctica pagana que iba por fuera de la Iglesia Católica y de sus reglas. Mujeres que llegaron a ser condenadas por el Tribunal de la Inquisición en su momento, digamos, ¿no? En fin, una verdadera locura, pero bueno, algo que existió. Entonces a esa mujer, a esas mujeres, se le tenía miedo. Ojo con las brujas, se le habrá dicho a los niñitos de la Edad Media, ¿no? Ojo con estas mujeres, con el lunar, con el prototipo, digamos, de bruja que todos tenemos en la cabeza, producto de todos estos cuentos, digo, estos relatos, aventuras, películas, que son resabios que han juntado, digamos, ese pensamiento que ha quedado arraigado en nosotros y en la sociedad en general desde la Edad Media europea. Bueno, otro de los personajes que habitaba el bosque era el leproso. Y cada vez que uno lea la palabra lepra o leproso en el contexto de la Edad Media deben sonar una serie de alarmas importantes. Porque la lepra era una enfermedad asociada al mal. Contraer lepra era sinónimo de estar en contacto con el diablo. ¿Sí? Era un acceso directo, diría. Pero ¿qué pasaba? La lepra era una de las enfermedades de mayor propagación entre los siglos XII y XIII. Por lo tanto, las personas que la padecían tenían que ser separadas de la sociedad. ¿A dónde se iban a refugiar los leprosos? Bueno, había dos lugares. En las leproserías, ¿sí? Fíjense el término, una locura. Y si no, en el bosque. ¿Sí? Entonces, al bosque iban los leprosos que también asociados a la figura del mal. Entonces ya tenemos el hereje asociado al mal, la bruja asociado al mal, el leproso asociado al mal, todos en el bosque. ¿Quién se va a animar a meterse al bosque, digamos, ¿no? En una época en donde el pensamiento estaba bastante limitado, el desconocimiento del mundo era tan grande, digamos, la ignorancia en muchos sentidos era tan grande que, bueno, se creía, ¿sí? No se pensaba tanto, simplemente se creía. Por último, dentro del bosque vamos a encontrar a los ermitaños o a los eremitas, que eran personas que dedicaban su vida a la búsqueda de la sabiduría, de la soledad, del silencio, ¿no? Los tipos sostenían que la sabiduría se alcanzaba en aislamiento. ¿Qué mejor lugar para un ermitaño que el bosque medieval, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con el ermitaño? Generalmente se habían formado en monasterios. ¿Sí? Eran tipos que tenían una trayectoria monástica. Entonces, el común de ellos caminaba por las penumbras del bosque con un tapado, con un gorro casi puntudo, que se asimilaba mucho a una figura fantasmal, espectral, ¿no? Entonces, esa figura fantasmal, espectral, rondaba los confines del mundo conocido por esos años, que eran los bosques. Un ejemplo clave de todo lo que estoy diciendo se puede ver en la película Robin Hood, por ejemplo. Robin Hood, el príncipe de los ladrones, creo que se llama, es el nombre, la traducción al menos al español, una ficción en donde se ve el miedo al bosque, se ve el miedo a la bruja y a tantos otros que iremos viendo a medida avancemos, digamos, ¿no? Ese mundo medieval que le temía a lo desconocido se ve muy bien graficado en esta peli que les digo que se llama Robin Hood, el príncipe de los ladrones. Si hay algún profe de historia del otro lado escuchando este episodio, les recomiendo como recurso utilizar esa película de Robin Hood junto con este material, ¿por qué no? Para entender el funcionamiento social e ideológico de la Edad Media y de paso enganchar a sus estudiantes con el tema, ¿no? Eso es un buen anzuelo, un buen señuelo. Yo lo hago en mis estudiantes de segundo año de secundaria aquí en la provincia de Córdoba y la verdad se súper enganchan porque entras a la historia desde otro lado. Cuando te descuidaste ya analizaste relaciones feudo-vasalláticas, orden social, feudalismo, etcétera, etcétera. Así que muy, muy interesante. Pero bueno, ya hemos hablado mucho del bosque. Pasemos ahora a otro miedo muy difundido durante la Edad Media, que era el miedo al hambre. Resulta que durante el feudalismo el hambre era siempre una amenaza constante entre los sectores campesinos. Acá hay que tener en cuenta, por ejemplo, la tecnología, las técnicas agrícolas utilizadas durante el medioevo para cosechar. Estamos hablando de un mundo preponderantemente agrícola y la tecnología aplicada en esos momentos era muy deficiente, ¿no? Factores como la calidad de la semilla, la fertilidad del suelo, la climatología, eran variables que intervenían en el rendimiento de la tierra. Por ejemplo, durante el feudalismo, es un dato muy interesante, por cada semilla de trigo que se sembraba, se obtenían aproximadamente no más de 3 granos. O sea, 3 granos por cada uno sembrado. Para que ustedes se den una idea, en la actualidad, cada 100 kilos de trigo sembrados, se cosechan alrededor de 2.000 kilos de trigo. Fíjense cómo ha cambiado, digamos, ¿no? La relación entre la siembra y la cosecha. Bueno, imagínense entonces, en la Edad Media, cualquier problema relacionado con el mundo agrícola podía desembocar en una hambruna. Y encima, la gran mayoría de la gente durante el medioevo vivía en lo que para nosotros sería una situación de pobreza extrema. Por lo tanto, el miedo a morir de hambre era un miedo real, un miedo palpable. Digamos, ¿no? Estaba ahí acechando a la vuelta de la esquina, ¿sí? Las condiciones no eran las mejores, una cuestión climatológica, una sequía, mucha lluvia, lo que fuera, y caput, digamos, ¿no? Estábamos al horno con papas, listo. Entonces, el miedo al hambre era un miedo real, un miedo palpable. De hecho, se van a desarrollar muchas hambrunas durante la Edad Media, producto, digamos, ¿no? De estas condiciones de trabajo, estas técnicas agrícolas que existían en el momento. Bueno, otro miedo que era real y también era palpable era el miedo al extranjero. Y ustedes dirán, ¿cómo miedo al extranjero? Ojo, ¿a dónde te vas a meter, Luquita, ¿no? Pero bueno, a ver, porque digo, se puede vincular mucho el miedo al extranjero con la xenofobia, digamos, ¿no? Y sí, podemos situar ahí los orígenes de la xenofobia, ¿sí? En este miedo al extranjero durante el medioevo en Europa, ¿no? Resulta que, a ver, más allá de las murallas, de los castillos, más allá de los bosques de los señoríos feudales europeos, existían otros mundos, mundos que eran extraños para la mirada occidental, mundos habitados por personas que se comunicaban en otra lengua, que adoraban a otros dioses, que tenían otra cultura, que tenían otras tradiciones. Y ahí aparece una de las grandes contradicciones de la Edad Media, porque en el mundo occidental la diferencia y la fragmentación de la sociedad feudal era enorme. Estamos hablando de una sociedad absolutamente jerarquizada y además rígida, ¿no? Pero sin embargo, esas diferencias sociales se olvidaban rápidamente y hasta incluso diría que se suprimían en el momento de confrontar contra lo extraño, contra lo diferente, contra ese otro, ¿sí? Tan ajeno a la mirada occidental. Así, el mundo cristiano de Occidente, que muchas veces es denominado como la cristiandad, se presenta a sí mismo como homogéneo, ¿sí? Como un todo unido frente a esto extraño, frente a esto diverso y en algunas ocasiones también ante este otro considerado como maligno. Por eso se le temía al extranjero, por ser diferente y fundamentalmente por tener otra religión, ya que podían ser paganos, musulmanes, judíos, digamos, generalmente eran los tres principales grupos que representaban a lo diferente y lo ajeno al cristianismo, ¿no? ¿Qué había que hacer entonces con esos extranjeros? Había dos opciones, o se los vencía o se los convertía. El extranjero, el extraño, era visto entonces en el mundo medieval como una amenaza. Muchos autores coinciden en que este miedo al extranjero y fundamentalmente a lo religiosamente diverso era un miedo que ayudaba a la Iglesia Católica a mantener su dominio y su control no solo sobre la fe, sino sobre la cabeza, sobre las ideas de cada uno de los habitantes de ese occidente cristiano. En la película de Robin Hood que les contaba recién existe el personaje Asem que configura ese miedo a lo extraño, a lo diferente, al extranjero. Digamos, ¿no? Un miedo que muchos van a decir, bueno, es el origen de la xenofobia occidental, digamos, ¿no? Bueno, eso ya quedará para el análisis y la interpretación de cada uno de ustedes. Otro de los miedos más difundidos en el mundo medieval era el miedo a la peste. Ya hemos dicho que las condiciones de vida en el mundo feudal eran deplorables, ¿no? Hacinamiento, es decir, mucha gente viviendo en un espacio chiquito, mala alimentación, hambrunas, escasas condiciones de higiene y de salud. Todos estos factores hacían que cualquier enfermedad, o sea, estornudaba uno y se resfriaban 150, digamos, ¿no? Cualquier enfermedad se transformaba en una verdadera catástrofe. Quizás el ejemplo más famoso es el de la peste negra, que estalló en el verano del año 1348 en Europa y que mató a uno de cada tres europeos. No diferenciaba la peste negra por clase social, por condición económica, por religión, nada. Sí, aquí en Historia en Podcast ya le hemos dedicado un episodio especial a la peste negra, que les recomiendo que escuchen porque está verdaderamente interesante, que es el episodio 111. Pero bueno, la cuestión es que esta rápida difusión de la peste negra llevó a que el miedo al hambre y a la muerte se hicieran todavía más palpables que nunca, digamos, ¿no? Este fue uno de los factores que llevó a que muchos campesinos huyeran de ese mundo rural y buscaran cobijo, que buscaran protección, buscaran esperanzas de una vida mejor, diferente al menos, en las pequeñas ciudades medievales. Proceso que va a dar inicio al despoblamiento rural y al resurgimiento de las ciudades o de los burgos y por consiguiente también al resurgimiento de la actividad económica principal de las ciudades y de los burgos, que era el comercio. Eso lo analizamos en el episodio 2 de Historia en Podcast. Ahora, ¿qué hace una persona de la Edad Media, sí, repleto de tantos miedos en su cabeza? ¿Había forma de escapar a esos miedos, a esas imposiciones temerarias, digamos? ¿O literalmente se moría de miedo? Digamos, no, che, me morí de miedo. Al final, tanto miedo al bosque, miedo al ermitaño, a la bruja, al extranjero, a lo desconocido. Qué difícil tiene que ser vivir con todo eso en la cabeza. Bueno, no. Había, o mejor, debería decir, las dos opciones son correctas, digamos, ¿no? Había forma de escapar y literalmente se moría de miedo, ¿no? Ya hemos dicho que el miedo funcionaba como una estrategia de control social y por lo tanto aquel que creía verdaderamente en el miedo, sea cual fuere, se convertía en una persona manipulable, controlable, digamos, ¿no? Ahora, muchos otros buscaron escapar de esos temores y el principal antídoto contra los miedos fue nada más y nada menos que la risa. En ese mundo medieval, en esa sociedad de miedos y de dientes apretados por el temor, donde la dureza de la vida, la incertidumbre y la violencia eran partes del mundo cotidiano, existían ciertos días en los que los campesinos le daban la espalda al miedo y se reían del orden social injusto para ellos. Esos días salían de la aldea, salían de los bosques para desfilar alegres ante los castillos señoriales, ante las iglesias, ante los monasterios, ante los conventos. Todo parecía volverse una fiesta. Y ustedes se preguntarán, ¿qué días eran esos en los que se combatía el miedo con risas y con recreación? Bueno, les cuento. Por ejemplo, el Día de los Santos, el Día de los Muertos, el Día de San Nicolás, el Día de Navidad, el Día de los Reyes Magos. Hay una fiesta muy famosa en la Edad Media que se llama la Fiesta del Asno y principalmente el Carnaval. Ahora, si ustedes han estado atentos a lo que acabo de decir, se tendrían que haber dado cuenta de algo. Todas estas celebraciones están estrechísimamente vinculadas a la fe católica. Resulta que la Iglesia regulaba no solo el tiempo del trabajo, sino que también el tiempo de las festividades. Los grandes campanarios medievales de las iglesias medievales marcaban el comienzo y el final del día, por eso sonaban las campanas. Incluso los momentos más importantes de la vida social se celebraban en torno a la iglesia. Piensen, no sé, por ejemplo, en un bautismo, en un matrimonio, ¿por qué no también en un entierro? Y también el interior de la iglesia era un lugar de asamblea, de encuentro entre los aldeanos. Las misas eran un lugar de congregación para vencer a los miedos, ¿sí? piensen, se me viene a la cabeza ahora, esto no lo tengo ni guionado ni nada, no se me acaba de ocurrir, una escena del Chavo del 8 en donde le tenía miedo a la bruja del 71, fíjense, miedo a la bruja ahí, y para no temerle a la bruja se empieza a persignar rápido. El recurso, el antídoto contra el miedo es el rezo, es la iglesia. Entonces, eso te permitía estar protegido contra la amenaza de los miedos. Pero al mismo tiempo, había días marcados en el calendario litúrgico en el que el jolgorio, en el que la fiesta y la risa se volvían comunes a todos, permitiendo así salir de la dureza cotidiana de ese mundo medieval. El carnaval, para mí, es el ejemplo número uno en donde los campesinos construían para sí mismos y también para los otros un mundo regido por la libertad y por la risa. Un día en donde se permitía la burla, en donde se decoraban las fachadas de las casas, de los palacios, en donde sonaba la música. El carnaval era el triunfo de una liberación transitoria, una fiesta en donde detrás de una máscara se escondían jerarquías, se escondían privilegios, se escondían reglas y también tabúes. El carnaval era la parodia de la vida común. Era el mundo del revés en donde reinaban las bromas, las groserías, el desparpajo. Un mundo en donde el espíritu tan venerado por la Iglesia Católica quedaba absolutamente en un segundo plano y era sustituido por el cuerpo, por el gozo repentino, por el placer. Se preguntarán ustedes en este punto, ¿hasta cuándo existieron estos miedos? ¿No? Y bueno, y la respuesta para mí es sencilla. Existieron hasta que la gente empezó a conocer un poquito más para temer un poco menos. Ya hacia finales del siglo XIV, comienzos del siglo XV, el conocimiento, el avance, la transformación que vivió el mundo occidental europeo fueron dejando poco lugar para la imaginación y el temor. ¿Siguieron existiendo? Sí, obvio, pero ya cada vez en menor medida, ¿no? Los campesinos poco a poco se animaron a cruzar la barrera del bosque, empezaron a ocupar nuevas tierras, a trabajarlas. De hecho, allí, cuando el campesino se anima a traspasar esa barrera natural que era el bosque, surge un lema muy famoso en la Edad Media que era roturar hace libre. Es decir, dejemos de temer y animémonos a trabajar la tierra más allá del bosque. También a medida que el mundo se fue haciendo más cosmopolita, en la medida en que las fronteras se fueron ensanchando, los miedos fueron desapareciendo poco a poco. Las cruzadas, por ejemplo, abrieron Europa a nuevos intercambios comerciales a larga distancia, pero no solamente intercambio de bienes y de productos, sino también de ideas, de conocimientos, de miradas, de personas, haciendo que el miedo y la desconfianza se convirtieran ahora en curiosidad, que es la base del conocimiento. ¿Sí? A medida que tengamos curiosidad, podemos llegar a una instancia de conocimiento y vencer esa barrera del miedo. Por último, el crecimiento de las ciudades, el desarrollo del comercio, junto con la aparición de la imprenta, de las primeras universidades, van a hacer circular nuevas explicaciones sobre la sociedad y sobre la naturaleza. La observación, poquito a poco, le fue ganando terreno a la simple creencia. La realidad ya no era inmutable, sino que se podía transformar, y vaya si lo ha hecho. Vaya si se ha cambiado, si se ha transformado la realidad a tal punto que hoy simplemente recordamos los miedos medievales a través de películas y cuentos que nos quedan, que hemos heredado de aquellas épocas. Queridos amigos, hasta aquí el episodio de hoy, una manera novedosa e interesante de presentar las formas de vida y de pensamiento en la Edad Media a través de los miedos medievales. Si les ha gustado el episodio, los invito a colaborar económicamente con Historia en Podcast a través de cafecito.app si nos escuchan desde Argentina, o a través de PayPal si nos escuchan desde cualquier país del mundo. Y los invitamos también a sumarse a nuestros cursos online que hemos abierto en nuestra plataforma Historia en Podcast Academia. Toda la info, empezamos cursos ahora en marzo de 2024. Historia argentina e historia de la antigüedad clásica con Grecia y Roma. Toda la información para hacer donativos, para comprar cursos, para comprar libros, la pueden encontrar en nuestra página web, historienpodcast.com.ar. Debajo en la descripción de este episodio tienen el link que los lleva a la página y ahí pueden hacer lo que se les ocurra. Contactarnos por redes sociales, proponer temas a través de un formulario que le encuentran al pie de la página, anotarse a nuestros cursos que son verdaderamente imperdibles, comprar nuestros libros, hacer colaboraciones económicas, lo que prefieran. Así que los esperamos a todo por allí o por nuestro Instagram. Instagram, Historia en Podcast. Queridos amigos, espero haber estado a la altura y que les haya gustado este tema también y que haya sido una puerta de entrada, un granito, que se haya sumado un granito de curiosidad para que ustedes puedan estimular ese conocimiento acerca del mundo medieval. Queridos amigos, hasta un próximo episodio en donde la historia nos vuelve a encontrar. Chao, muchas gracias.